Inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Gracias por estar en sintonía del programa Equilibrium, un programa relacionado a las artes y las letras de nuestro país. Les acompaña su humilde servidor Renato Jaén. Le agradecemos a Julio Hidalgo que hace posible que se transmita este programa. En esta oportunidad, en nuestro programa, tenemos la visita de César Pineda, es actor y director de teatro. Además, es el director nacional de las Casas de Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y el Buen Vivir en el periodo 2014-2019. Le damos la más cordial bienvenida, César.
Gracias a todos y todas las que nos escuchan siempre por esta cadena universitaria, ¿verdad? Y pues es un gusto estar acá en el programa Equilibrium contigo, Renato, para hablar sobre el arte, el teatro y la vida.
Antes de continuar con el proceso, vamos a hacer una pequeña definición del teatro, breve aspecto histórico de los orígenes, y vamos a hablar sobre el teatro de nuestro país, sobre El Salvador. Antes, amigos radioescuchas, los invito a que pongamos atención con la siguiente cápsula formativa. Una visión holística del desarrollo de las artes en la cápsula cultural. El término teatro procede del griego teatrón, que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación. Los orígenes del teatro están asociados a la evolución de los rituales relacionados con la caza y con la recolección de frutos y alimentos propios de la agricultura, que desembocaron en ceremonias dramáticas a los que se les rendía culto a las divinidades. Se toma de base a la cultura griega clásica, que utilizó esta idea religiosa. Se crearon las representaciones teatrales, se usa la coreografía, la música, la recitación y el texto. Entre los fundadores del teatro se citan a los creadores de las tragedias como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de la comedia, género del que siempre ha resaltado Aristófanes. En dicha época, tanto comedia como tragedia permitía expresar ideas políticas, sociales y religiosas necesarias para entender el tiempo en el que se vivía. El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena y también al edificio donde se representan las piezas teatrales. En la práctica teatral se pueden distinguir tres elementos básicos. Uno, el texto, aquello que dicen los actores. Dos, la dirección, las órdenes que dicta el responsable de la puesta en escena. 3. Actuación, el proceso que lleva a un actor a asumir la representación de un personaje. A estos componentes se puede agregar el vestuario, el decorado y el maquillaje. Hay que agregar que a quienes escriben las obras de teatro son conocidas como dramaturgos, aunque la definición específica del término hace referencia al escritor de drama o de teatro dramático. Ahí estábamos escuchando prácticamente cómo es la conceptualización de teatro, su trayectoria que viene durante toda la historia. César, ¿cuál es tu concepto de teatro?
Bueno, para empezar siempre es necesario darle nombre a las cosas. De hecho, uno de mis mayores referentes, digamos, gurús de libros, ¿verdad?, que es Michel Foucault. Foucault decía que el poder del ser humano está en saber nombrar o darle nombre a las cosas. De hecho, es el poder que tenemos. Y pues por eso es que conocemos esta definición occidental de teatro, porque fueron los griegos los que le ponen nombre a este rito tan ancestral, tan misterioso como el origen de la humanidad misma, ¿no? Y tan polémico como tal. Entonces, desde ahí, pues para mí, el teatro encierra ese misterio brujo, ¿verdad? Ese misterio que se esconde en la noche mágica, ancestral del mismo inicio de la humanidad como tal. O sea, está muy ligado a lo que es los procesos de comunicación, lo que tiene que ver con la necesidad de decir. Entonces, desde ahí viene y englobo mi propio concepto de teatro. Para mí el teatro es esa necesidad de contar historias, es la necesidad de transmitir algo que yo quiero plasmar a la sociedad misma. También tiene que ver con la cuestión mística, con la cuestión ritualista, ¿verdad? Con lo sagrado como tal. Para mí el teatro es un lugar sagrado y místico donde todo puede suceder, y con esa función social que tuvo en su inicio, que era comunicar. O sea, el teatro no solamente es lo lúdico o para entretener, no, eso es per se, sino que tiene esos tres componentes para mí, ¿verdad? La necesidad de transmitir ideas, conceptos, necesidades, denuncias, ¿verdad? Desde ahí es un teatro muy subversivo porque subvierte la realidad misma, esa parte de trance místico que debe de estar inmerso en todo lo que uno plasma en las ideas, y la función pues social, ¿verdad? Esa función transformadora, educativa, generadora de conciencia, que estaba desde el mismo inicio, pienso, de la tribu como tal, ¿verdad?
Es que así se percibía, ¿no? Uh-huh. Y también darle ese aspecto, el concepto también de la muerte, la vida, muerte,
la vida y la muerte,
¿no? La resurrección, las reivindicaciones de que se dan entre las mismas culturas.
Así es.
El dominio del hombre sobre la naturaleza, uh-huh, que en ciertos momentos es a la inversa, ¿no? Que es la naturaleza la que está sobre el hombre.
Sobre el hombre.
Bueno, y vemos que también con el tiempo va modificando esta forma de proceder de teatro, va teniendo sus propias particularidades y peculiaridades.
Así
mencionabas lo de los que muchos retoman como exponentes, que son los griegos, uh-huh, pero también están los egipcios, los que han estado haciendo teatro, esas culturas, los mesopotámicos, todas esas culturas. Con base a esa concepción que tienes y un poco de la historia, ¿por qué se dice que el teatro es una de las disciplinas artísticas que puede identificarse en un tiempo determinado con el tiempo con el que se vive?
Porque definitivamente, como de todas las artes, el lienzo del teatro, o digamos el instrumento del teatro a ejecutar, es el humano mismo. Entonces, por eso el teatro va de la mano con las coyunturas sociales, con los tiempos, ¿verdad? Con las políticas actuales, con los derroteros actuales que la misma humanidad ha tenido en el devenir del tiempo como tal. Entonces, por eso el teatro es un espejo para quebrar de la realidad misma de los humanos. Y por eso a veces es comprendido o incomprendido, ¿verdad? Por eso a veces es vanguardista o contemporáneo como tal, ¿verdad? Porque es prácticamente el termómetro de las problemáticas o del sentir de la sociedad misma. O sea, si vos querés ir ver y saber qué está pasando en un país, andate a ver qué teatro está haciendo. O sea, ahí vas a ver lo que en realidad está pasando en ese país, ¿verdad?
Aquí cabe, ya que hicimos un pequeño se retoma. Bueno, la mayoría retoman a los clásicos, ¿no? Uh-huh. Que es griego. Pero también en Latinoamérica, en la época antes de la conquista, la prehispánica, también se daban estos aspectos culturales que se le llamó en un determinado momento teatro, pero tenía una característica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el Revinal Achí, es una obra de teatro. Lo que hacen, le incorporan la danza, y van con los instrumentos. Entonces, ¿no? Ahí podemos ver también que es otro tipo de teatro y con otra es otra visión.
Es que en un inicio, por ejemplo, la danza, el teatro, la música, el recital, la poesía como tal, la magia y la religión eran una misma cosa. O sea, estaba todo en una misma, en una mezcla. Y por eso te digo que el teatro, pues siempre vanguardista, porque por ejemplo ahorita el teatro moderno o el que vos ves en Europa o en esos países donde hay toda una industria teatral como tal del espectáculo, el gran boom son los actores integrales. ¿Y qué es un actor integral? Un actor que baila, un actor que canta, un actor ejecutante, o sea, que toca un instrumento, que sabe circo, ¿verdad? O sea, ese es el boom ahorita, o sea, casi es un actor multifacético como tal, pero en los inicios así fue. O sea, el actor bailaba, el actor tocaba instrumentos, ¿verdad? El actor recitaba también, ¿verdad? Y como decías, haciendo alusión a nuestras culturas prehispánicas, o sea, están ahí en los códices los famosos chilticlos en Sanquista, ¿verdad? O sea, los sanquistas ya estaban aquí desde antes de los españoles, todas las representaciones, ¿verdad? O sea, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de expresarse, de decir cosas, que creo que es lo que tenemos que reflexionar en nuestro país con el teatro salvadoreño que estamos haciendo, ¿verdad? Viene de un impulso vital, de una necesidad de denunciar y de decir.
Bien, ya que viene esto, bueno, estamos hablando de teatro. Dentro del teatro existen las obras teatrales, sí, ¿no? Y esta puede que tenga similitud con la pregunta anterior, en el sentido de que todas las obras teatrales deberán responder a un periodo coyuntural que refleje ciertos aspectos sociales, culturales y políticos.
Sí y no. Sí y no, en el sentido de que siempre hay dramaturgos, que es la gente que escribe teatro, ¿verdad? O sea, aquellos que deciden plasmar esas ideas en un papel, y el actor es el que las ejecuta, ¿verdad? Y el director de teatro es el que, como el director de la orquesta, el que plasma todo en conjunto, ¿verdad? Como tal, esa idea que el dramaturgo ha dejado en el papel por escrito. Entonces, a lo largo, o sea, el teatro lo conocemos por los dramaturgos, o sea, por los que han escrito. Entonces, muchos de los dramaturgos sí fueron muy apegados al momento coyuntural y a su época, pero otros se adelantaron totalmente a la época en la que vivían, ¿verdad? O sea, fueron totalmente sus obras o sus escritos, pues, incomprendidos en su momento. De hecho, hasta negados. Posteriormente, cobraron sentido como tales, ¿verdad?
Bien, ahora ya retomemos nuestro país. ¿Cómo percibes tú cómo está el teatro salvadoreño, el teatro en sí en nuestro país?
Mira, yo esta pregunta viene, y creo que siempre es constante y hay que hacérsela siempre, ¿verdad?
Porque la ventaja que tú no eres espectador, sino que sos parte, ¿no? En este sentido, eres parte de esa amalgama, ¿no? De sectores artísticos, de diferentes expresiones del arte.
Yo creo que el teatro salvadoreño en este momento está pasando una etapa inédita, diría yo, en el sentido de que hay un gremio independiente, o sea, pequeño, polémico, podríamos decirlo, un poco desorganizado también, ¿verdad? Pero existe muy pulsante. O sea, sí hay un buen grupo de colegas que están y han estado por años, ¿verdad? Con sus propios proyectos, y cada vez es más organizado, a través de asociaciones, ¿verdad? O ONGs legales, a través de grupos que han tenido repertorio, o sea, que se mantiene la misma gente en la secuencia, en el tiempo como tal, montando obras, a través de colectivos, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a, como en Argentina o en Cuba, donde son cooperativas de artistas, ¿verdad? O sea, eso es más yuca, porque varias personas se tienen que poner de acuerdo, varios colectivos, o a la gremialidad como tal, como lo tiene México. O sea, aquí todavía no podemos hablar del gremio teatral, porque un gremio es aquel que percibe un mismo objetivo, ¿verdad? Una misma meta, ¿verdad? Unas mismas ejes transversales. O sea, están persiguiendo todo mundo eso mismo. O sea, hay una norma y una reglamentación. Eso pues todavía en nuestro país no existe. Pero afortunadamente, como te digo, sí, la gente de teatro que está, el movimiento independiente, mis respetos para los compañeros que día con día, a pesar sin mayor subsidios o apoyos, ¿verdad?, o políticas estatales, pues sobreviven y están haciendo teatro. Y te voy a decir que teatro de buena calidad, porque yo sé que cuando sale una obra nuestra fuera, en las fronteras de nuestras fronteras en Centroamérica, los espectáculos salvadoreños por lo general siempre son bien recibidos, ¿verdad? Entonces pienso que desde la parte independiente está sano el teatro salvadoreño, o sea, va pujante. Ahora pues falta la parte de las políticas gubernamentales, que te digo inédito pues porque por primera vez se está hablando o ya existe en programas de gobierno que se deben de ejecutar ahora, y el gremio artístico lo debe de pedir y lo debe de reclamar, ¿verdad? Esas cosas que están ahorita en papel, que se llama Objetivo 8 dentro del plan quinquenal de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, que allí expresa las políticas hacia el sector teatro, ¿verdad? Como por ejemplo la deuda histórica que se tiene del crear el Instituto Superior en Artes, ¿verdad? Un fondo nacional concursable para la cultura, ¿verdad? Incentivos para los artistas, la dignificación del artista salvadoreño. O sea, aquí los artistas están totalmente desprotegidos y a la merced de la vida misma, ¿verdad?
Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, ya vamos a empezar a retomar sobre tu vida muy particular, okay, sobre el teatro. Vamos a esta pausa de música.
Te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie.
Amigos radioescuchas, si recién nos sintoniza, estamos en este programa Equilibrium con César Pineda. Es actor y director de teatro, aparte también está el director nacional de las Casas de la Cultura. Ahora, César, ¿cómo ha sido la incursión en ese mundo de las tablas? Tu incursión, ¿cómo es que lograste llegar ahí?
Mira, yo siempre lo he dicho que es, y voy a hacer referencia a nuestro poeta más universal, ¿verdad? Roque, a nuestro poeta Roque Dalton, a través de la terquedad del Izote, o sea, de pura necedad y de pura terquedad, ¿verdad? O sea, eso se llama persistencia, o sea, de tener una constancia en el tiempo, ¿verdad? Que es precisamente un proceso, ¿verdad? No son resultados, o sea, los resultados de ahorita son frutos de casi 20 años de carrera, como tal en un país donde pues prácticamente es árido y desértico el terreno del artista y más del actor como tal, ¿verdad? De lo que es la rama del teatro, pero ha sido fruto de también de tener ángeles, ¿verdad? Y demonios en el camino, de escuchar voces también y de no escuchar otras voces, y sobre todo pienso de saber estar en los momentos precisos y poder subirte sobre las oportunidades que la vida misma te va presentando, ¿no? Porque así es como he logrado poder salir del país, poder ver otras experiencias, conocer otros maestros que pues han guiado mi proceso como artista como tal, y darse cuenta de lo que está pasando. Eso siempre es bueno y sano en el artista, ¿no? El poder hacer esas comparaciones como tal para tu crecimiento.
Bien, se me venía en mente, ya que hablas de una forma muy breve, ¿cómo ha sido tu formación? Formación, ¿qué escuela?
Bueno, en sí yo inicio acá en El Salvador, en la Universidad del Salvador, ¿verdad? En los talleres de teatro de la U, con una escuela, llamémosle, bastante ecléctica. Cuando me refiero a ecléctica es con diferentes maestros, ¿verdad? Cada uno con su punto de vista como tal, ¿no? Con su propia manera de ver y abordaje del teatro. Luego ingreso a la Escuela Arte del Actor del maestro Philander Funes, que pues estamos, ¿verdad?, de duelo aún por su deceso, ya que pues como todos y todas creo que saben, o si los amigos pues no sabían, un gran maestro que se graduó en Rusia, precisamente fue alumno de uno de los alumnos del gran metodólogo del método del actor, que es Konstantin Sergeevich Stanislavski, el ruso, ¿verdad?, que en el siglo 19 y principios del 20 sistematiza una de las formas o una de las maneras de ver el teatro como tal. Y pues todo actor en sus inicios debe de conocer lo que es la escuela rusa y el método de actuación ruso de Stanislavski como tal. Y pues fue el maestro Philander Funes pues quien prácticamente me induce o me introduce en el mundo de Stanislavski como tal, del método del actor, de una manera bastante cruda, de una manera bastante abrupta, casi fue violación, ¿verdad?, como tal, unos ejercicios muy extenuantes los 2 años y medio que estuve con él en su escuela, ¿verdad?, muy psicologistas, bastante punzantes, ¿verdad?, de mucho dolor, de mucho reencuentro con tus propios monstruos y tus propios fantasmas como tales, ¿verdad?, y todo se traducía en una metáfora de tu cuerpo, de lo que hacía es con el espacio, de las atmósferas que podías crear, ¿verdad?, como tal. Entonces, eso fue como uno de los inicios que me dejó muy marcado en mi vida actoral como tal, y también como director, porque el maestro Philander también te dejaba mucho que tú propusieras. Entonces, eso quizás despierta en mí también la veta de director teatral y de la puesta en escena como tal, ¿no? El crear altares, el crear atmósferas, el crear escenarios, el crear historias como tal. De ahí me surge la necesidad también de buscar mucha más formación, y es como me voy a Cuba, y en Cuba pues encuentro a otro de los grandes referentes y que por mucho tiempo fue el antagónico de Stanislavski, que es Bertolt Brecht, ¿verdad? Uh-huh. El alemán, ¿verdad?, que precisamente habla de las clases obreras, del teatro épico como tal, ¿no?, de la lucha de clases, de la lucha política, de que es el espectador el que debe de sentir, ¿verdad?, y no es el actor, ¿verdad?, sino que es al espectador al que le tenemos que sacar esa lágrima de ese distanciamiento del que hablaba él, de ese teatro social, ¿verdad?, socialista como tal, pues me encuentro en Cuba con todo lo que es el método brechtiano como tal y del concepto del espectáculo como tal. Entonces, ambas visiones del teatro nutren mucho en mí ese balance, ¿verdad?, de lo que hay de lo místico, de lo psicológico, de lo corporal, con la denuncia, con la épica, con la necesidad de contar historias y de tener siempre en cuenta al público, que es al final pues nuestro principal garante y hacia quien nosotros pues nos preparamos para el pueblo, para el espectador, para el público como tal. Luego me encuentro con otro montón de maestros y teóricos, ¿verdad? Barba, ¿verdad? Barba y toda la cuestión antropológica del teatro como tal. Grotowski también lo conozco a través de ciertos grupos. Y pues últimamente con quien estoy como muy casado con las ideas que tiene un director de teatro contemporáneo, pedagogo, muy polémico en México, que es el maestro Luis de Tavira, ¿verdad? El maestro Luis de Tavira, con el cual pues tuve la oportunidad de estar casi por 3 años y luego por 6 meses en su compañía de teatro en las comunidades en México como actor. Tuvimos 105 funciones. En el 2003 estuve actuando con ellos en varios estados de México. Pero la idea del maestro Tavira es de que el actor primero debe de ordenar su vida. O sea, para ser actor primero se tiene que ser persona. Entonces tenés que ir en una introspección de tu propia vida como tal para poder encarnar otros procesos. En sí es casi lo que el maestro Stanislavski, también Brecht y todos los teóricos lo dicen. Pero él, porque es jesuita, excomulgado de la iglesia, lo ve desde un punto de vista más práctico, en el sentido de que primero ordene su vida, ¿verdad? Y luego entonces puede seguir con esta cruz que se llama teatro, ¿verdad? Porque primero debe de ser usted para poder ser otra cosa. Entonces es como una aceptación de sí mismo, y esto es totalmente una herramienta básico en la convivencia social, o sea, en el arte social como tal y ciudadano, ¿verdad? Que tiene el poder de transformar vidas como tal.
En ese sentido se me viene en mente que al Stanislavski sostiene, si no me equivoco, que es la persona que se introduce al personaje y es el que le da vida al personaje, si es así.
Sí.
Ahora, Bertolt Brecht, cuando hablas de él, ya es otra visión social.
Sí.
Digamos,
me alejo del personaje, no me meto en él.
Ahora,
Stanislavski me mete,
exacto,
en el personaje.
Mete, pero cuando hablas con Tavira, me da la sensación que él hace esa fusión, ¿no?
Hace esa fusión,
pero con la salvedad es que te dice que tenés que ordenarte tu vida. Porque se me viene en mente que si al ordenarte tu vida tú tienes ya la capacidad de ser cada ente, individualizar cada ente y cómo representarlo y mejorarlo.
De poder entrar en la ficción, o sea, entrar y salir de ese mundo del teatro que no es verdad, pero que nos exigen que sea verdad, y que a veces es más realidad que la vida misma como tal, ¿verdad? Entonces, por eso el actor del teatro debe de ser una persona totalmente, es un intelectual. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro país. O sea, no es un hippie ni alguien que por hobby o porque tiene, ay, porque quiero hacer teatro, ¿verdad? Ni por una moda, sino que es una opción de vida. Ya lo decía también alguien, es uno de los grandes de nuestra América Latina, ¿verdad? Gusto Boal. Que hablaba de Boal, decía que el teatro es un estilo de vida, y precisamente es eso. El teatro te moldea tu vida como tal, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de porque me dio la gana, sino es tu carrera, es tu profesión. Pero el actor del teatro debe de leer mucho. O sea, aquí a los actores salvadoreños no nos gusta leer, y el actor debe de leer. O sea, para hacer teatro tienes que leer, saber analizar, saber concretizar ideas, saber defender ideas, saber parir ideas, ¿verdad? Como tales, saber guiar, saber dirigir. Entonces, para eso primero guía tu vida, ¿verdad? Tenés que entender cómo vas a ir guiando las cosas, los conceptos, los principios. O sea, el hombre de teatro, la mujer de teatro debe ser una persona de principios, ¿verdad? De valores, de principios éticos, ¿verdad? Para tal, para poder seguir adelante con lo que se sostiene, con las ideas que tienes. Una persona de ideas. Pero para poder tener ideas, para poder para ideas, pues tenés que tener un contexto. Si no tenés un contexto, entonces, ¿qué vas a decir? En ese, solo repetir. Sí,
bien, en ese voy a ser, digamos, reiterativo en esta pregunta, aunque ya has mencionado un aspecto.
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo lograr la excelencia actoral?
Bueno, en realidad, uno como actor puede tener parámetros. Primero, la expresión corporal, ¿verdad? Como tal, tiene que haber un estudio de la expresión corporal. Y eso no tiene que ver con la edad, pero también hay una educación del cuerpo, de las emociones como tales, de la voz como tal, del uso de la voz, pero sobre todo de la instrumentalización de tu mente. O sea, el arte del actor también tiene que ver mucho con el arte de pensar, de reflexionar. De saber instrumentalizar tus pensamientos que se traducen en emociones como tales. O sea, el actor es el malabarista de las emociones, pero no es cuánto siento ni cuánta voluntad quiera, sino es cuánto pienso para poder hacer mi voluntad en mi cuerpo, en mi mente, en mi voz y en mi espíritu, ¿verdad? O sea, que primero tengo que tener un control y un dominio de mi conciencia, ¿verdad? Para poder llegar a esa excelencia. Y al final, quien le pone la excelencia a uno es el público, ¿verdad? Pero por eso también tenemos que educar a nuestro público. Pero yo creo que ahí también estamos bien en nuestro país, porque el público, cada vez hay cierto público que está exigiendo más y más. Ya no solo el chiste, ya no solo la risa, ya no solo el bla bla o el malabar y demasiado cuerpo, sino que también está pidiendo la verdad, el concepto, lo que me identifica, ¿verdad? O sea, creo que también hay que educar a nuestro público como tal para que pueda exigir esa calidad y esa excelencia al actor, ¿verdad? Porque el actor es la metáfora hecha carne en el escenario, o sea, es el lienzo, ¿verdad? Es la pieza de arte. Y rara vez pues vamos a una obra de teatro y pues vemos eso, ¿verdad? Eso es contadas veces, y ojalá en nuestro país pues vayamos al teatro y podamos ver esa cuestión. Y no solamente en el teatro, sino en las plazas, en la calle, en las comunidades como tal. Porque el teatro no solamente se da en el teatro, sino que también se puede dar en una plaza, en una comunidad, en un espacio abierto. Donde hay dos personas reunidas en nombre del teatro, ahí está el teatro.
Bien, ahí se me venía en mente, ya a nivel muy personal, muy tuyo, está César Pineda, un ente social, un ciudadano. ¿Cómo César Pineda, un ente social, logra integrarse en este aspecto, digámoslo, de una creación, como decís, metafórica, que utiliza la herramienta del teatro?
Sí, primero, para mí, como te digo, el teatro tiene una función social. Si no, para mí, para César Pineda, quiero aclararlo, por favor, si no tiene esa función social como herramienta de transformación personal y social, para mí no es teatro, ¿verdad? O sea, debe de existir ese cambio en ti como persona, ¿verdad? Y luego en la comunidad, para que pueda ser teatro. Entonces, desde ahí pienso que cumple esa función de cambio, de transformación, tal vez no a la masa, pero sí a un grupo de personas, ¿verdad? Los chicos que están haciendo el taller allá por Guaymango, ¿verdad? Entonces, a esos 10 muchachos, su vida les va a cambiar el teatro, ¿verdad? Y luego estos 10 muchachos, cuando vayan a presentar esta obra, ¿verdad? Con enfoque de derechos humanos, con enfoque de la mujer, del medio ambiente, ¿verdad? O algo que tenga que decir de lo que está pasando en nuestro país, pues van a hacer pensar a estas otras 100 que la vieron. Entonces estamos cambiando ahí. Pues, o sea, prácticamente la función del teatro comienza cuando termina. cuando termina la función y la gente se va hablando y pensando y discutiendo, ahí es donde comienza la verdadera función del teatro. Ahí es donde comienza el cambio de verdad. Ahí es donde se vuelve necesario el teatro. Porque cuando voy al teatro, salgo, me reí a morir y al salir me voy a comer una Coca-Cola con dos hamburguesas y a dos horas después ya ni me acuerdo de lo que vi, pues sí es teatro, pero no en el que yo creo, ¿verdad? No en el que creo que es el que se necesita. Pero también lo respeto, o sea, todo es necesario. Pero pienso que el teatro que es necesario en este instante, en nuestro país, en El Salvador, en el mundo como tal, es aquel que se hace a mano. O sea, el tejido por los humanos socialmente, que le hable a la persona, a una, dos, a cinco personas, ese es el teatro necesario, ¿verdad? Ese teatro que llega, que explora, que dice cosas, que me está hablando a esa persona, que me va a incomodar. Pues sí, incomoda a veces las cosas que decimos, ¿verdad? Pero por acción de verme reflejado o todo lo contrario, ¿verdad? Por alusión a lo que están diciendo. Pero ese para mí es una de las funciones muy necesarias y como ente social, que me siento que estamos aportando, ¿verdad?, a estos cambios o a estas maneras nuevas de querer construir una sociedad cambiante en nuestro país.
Ya vamos a hacer un pequeño cambio. Uh-huh. Vamos a hablar el acercamiento de César Pimeda a esas casas de cultura. Nos va a ayudar a responder esta incertidumbre después de esta pausa musical. Ya retornamos.
Yeah.
Si recién nos sintoniza, les reitero, estamos hablando con César Pineda, él es actor y director de teatro, al mismo tiempo es el director nacional de las Casas de la Cultura, y sobre ello va a versar este segmento. Ahora, ¿cuál ha sido el acercamiento de César Pineda a las Casas de la Cultura?
Bueno, en realidad como artista independiente, mi grupo nace dentro de una Casa de la Cultura. Mi grupo se llama Escena X Teatro. Entonces nace dentro de una Casa de la Cultura aquí en la colonia Centroamérica, y pues desde ahí en el año 2003 empiezo como a ligarme a ver qué es lo que pasa dentro de las Casas de la Cultura, los comités de apoyo, las carencias que tienen, a veces también lo malentendido, los desenfoques, ¿verdad?, que tienen las Casas de la Cultura. Entonces para mí esta temática no es ajena, ¿verdad?, porque hasta he estado dentro de las mismas casas como usuario de ellas, ¿verdad? Luego de esta casa, el grupo se convierte hasta en una ONG, ¿verdad?, que ahora pues sigue su propio camino, que es Asociación Cultural para las Artes Escénicas, de las cuales pues fui parte de los socios fundadores. Ahora la asociación pues lleva su propio camino en muchas comunidades y en todo lo demás. Pero viene esa identificación con las casas porque para mí, a pesar de que es un proyecto ya muy añejo en nuestro país, tiene 41 años de existencia, de hecho es de las primeras esfuerzos culturales que se dan en El Salvador como tal, pero pues siempre han estado como un poco olvidados, con un enfoque un poco demasiado oficialista. Cuando me refiero a oficialista, es de enseñar la cultura, por ejemplo, ¿verdad? Hasta cierto punto folclorista, ¿verdad? De dar servicios como tales a la comunidad. Y el Estado, nadie puede ir a enseñarle a nadie qué es cultura. O sea, la cultura la hace al día a día la población, la comunidad como tal, ¿verdad? Entonces, pues desde ahí es que por eso me uno a este nuevo esfuerzo de gobierno con este nuevo enfoque que precisamente habla de lo que en otros países ya es el común del día a día, ¿no? De la cultura como un derecho ciudadano, ¿verdad? De construir ciudadanía a través de la cultura, de la cultura como espacio de convivencia social como tal, ¿verdad? Entonces, pienso que las Casas de la Cultura son ese espacio, ya que esa infraestructura ya está, solamente es de darle ese nuevo paradigma o ese enfoque que sí es nuevo en nuestro país, ¿verdad? O sea, la cultura como un eje transversal, transformador de las relaciones sociales como tal, y respetando la diversidad de la cultura. O sea, el Estado ni nadie va a llegar a imponer, a decirle, mire, así es la cultura, sino que cada sociedad, cada comunidad tiene su propia dinámica, su propio enfoque, su propio color, sus propias necesidades, sus propias razones de ser, sus propias quejas, sus propias dolencias, sus propias formas, sus propias maneras, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando ahorita de cultura viva. Que la cultura viva es lo que está ahí en los barrios, en las colonias, los actores locales, ¿verdad? Los artistas locales que están ahí, los portadores de cultura, la señora que vende pepescas en la esquina, es tan valiosa como la cipota que quizás toca en la sinfónica que vive en la otra esquina. Y tanto es cultura como lo que toca la chica que toca violín en la sinfónica, como la señora que vende pepescas en la esquina. O sea, tienen la misma validez como tal, ¿verdad?
Es que el concepto en sí de cultura es todo lo que la humanidad
hace. Así es.
Desde que se toma un vaso con agua hasta comerse una pupusa con curtido, sí, y salsa de tomate.
Pero fíjate que eso es nuevo, o sea, estarlo discutiendo en nuestro país, porque anteriormente había un concepto bien, bien cuadrado en nuestro país de lo que era cultura. O sea, una persona culta es aquel que cultiva, decía, o se hablaba de cultura solamente las bellas artes, ¿verdad?
Es que era un aspecto más de rendirle tributo
a una persona o acceso a la cultura a X persona, o solamente escultura o arte
lo que un sector
determinante produce o quiere producir. y los que tienen acceso hacia esas cosas que se producen. Entonces, la visión del actual gobierno es totalmente lo contrario.
Bien, acá, ¿verdad?, en este caso, bien, te voy a hacer una pregunta que es bien así.
Sí, a quemar ropa.
Textualmente, va. ¿No? ¿Qué hacen las casas de la cultura? Así. Va. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, ¿y por qué pregunta? Pues sí, porque no veo que hacen nada, solo veo la casa. Ah, bueno, interesante para...
Sí, para nuestros amigos.
Entonces, ahí está la pregunta.
Ahí está la pregunta.
Copiado textualmente, ¿no?
Sí. En realidad es una pregunta válida, ¿verdad? Actualmente hay 155 casas de la cultura a nivel nacional. Uh-huh. Son infraestructuras pagadas por sus impuestos, o sea, de ustedes, amigos que nos están escuchando. Por lo tanto, esas casas son suyas. Vaya y dinamícelas, ¿verdad? O sea, tómeselas. Esas casas son de las comunidades, ¿verdad? Son de la población. Actualmente muchas de estas casas están tomando ese dinamismo de dejar que la ciudadanía llegue dentro de las casas. Y así como hay, sí, hay unos bichos que están haciendo folclore, pero están otros que les gusta el hip hop, o les gusta el breakdance, o quieren patineta, ¿verdad? Entonces también tienen su oportunidad dentro de las casas. Unos que quieren hacer pintura más de cuestiones paisajistas, de frutas, ¿verdad?, de animalitos, pero hay otros que quieren hacer muralismo y graffiti. También entonces tienen su oportunidad, así como están las señoras que están haciendo las artesanías, el macramé, esto y lo otro, la piña, pues también hay otras señoras que quieren bailar cha-cha-cha, danzón, ¿no? Esto. Entonces se está dando todo ese abanico ahorita de oportunidades, ¿verdad?, para que se den a través de estos espacios. Y las casas de la cultura, pues eso es lo que precisamente hacen, son espacios, o es lo que se quiere, ¿verdad?, que sean espacios de desarrollo de la convivencia, o sea, donde sean puntos de encuentro, puntos culturales en las comunidades, y no solamente la infraestructura de la casa como tal, sino la Casa de la Cultura es el municipio como tal, con todos sus cantones y sus caseríos, ¿verdad? Para que pueda desarrollarse la convivencia y un día se pueda llegar al paradigma que es el enfoque de este gobierno del buen vivir. Y el buen vivir es nada más el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, la economía solidaria, de establecer nuevas normas de relación, nuevas normas de valoración, ¿verdad? Revalorar nuestro país, nuestras costumbres, el respeto a nuestros pueblos indígenas como tal, o sea, reconocernos en nuestra memoria ancestral indígena, ¿verdad? El respeto a la naturaleza, el cuidado al medio ambiente, y sobre todo la memoria histórica, el recuperar la memoria histórica de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Entonces las casas de la cultura lo que tendrían que hacer es volverse receptores y catapultadores, o sea, ser como la catapulta de todos estos espacios, visibilizarlos, pues.
Bien, se me viene ahorita en mente el reto que tienen que tener las casas de la cultura, sabiendo que estamos en una sociedad violenta. Últimamente nos hemos dado cuenta de cuán la tasa de delincuencia del caso de homicidios que se dan. ¿Cómo poder desarrollar un trabajo cultural en este entorno, ¿no?
Yo creo que meter más represión no es la solución. ¿Verdad? Tenemos que o sea, Giuliani no tiene nada que ver aquí. El método de Giuliani, lo que hizo en Nueva York, ¿verdad?, el alcalde Giuliani, con meter más y más represión. Yo sé que mucha gente que estará escuchando es lo que piensa y lo que se necesita, pero lo que tenemos que buscar es establecer esas nuevas normas de convivencia, esas nuevas normas de convivencia sociales como tal. Hay proyectos que han sido muy exitosos, por ejemplo, vayámonos a Colombia, en Medellín, donde hay un chavo que se llama Jorge Melguizo, y él, a través de dar estas oportunidades a los jóvenes, o sea, de escuchar, de abrir y de generar estos espacios de convivencia, logra convertir una de las sociedades más violentas por el narcotráfico, como lo es Medellín, con una ciudad libre de todo este tipo de cuestiones y conductas violentas. Obviamente, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo un pacto entre la empresa privada, el gobierno, los partidos políticos, ¿verdad?, como tal, e invirtieron en esas ciudades, mucho más tolerantes, mucho más abiertas, mucho más equitativas como tal, ¿verdad? O sea, esto tiene que venir de un gran acuerdo. El señor presidente está llamando constantemente a ese acuerdo como tal, ¿verdad? O sea, El Salvador es de toda y de todos, dice. Unidos crecemos todos, dice el eslogan, ¿verdad? Entonces es de quitarse un montón de mezquindades, ¿verdad? Últimamente el escándalo de los miles de millones de dólares que deben los empresarios de este país, las grandes empresas, las grandes multinacionales que le deben al fisco, ¿verdad? Entonces es necesario que se invierta más en la cultura. Este señor Mel Guiso dice que un dólar invertido en la cultura le ahorra $3 a seguridad pública. Un dólar invertido en cultura ahorra $3, ¿verdad? Nuestro presupuesto en cultura es bajísimo en este país, ¿verdad? O sea, es necesario apostarle a este tipo de esfuerzos, ¿verdad? Te pongo el último, en Venezuela, con los sistemas de coros y orquestas que se dan en barrios marginales, ¿verdad? Ahí se logra transformar la vida de los chicos y de las niñas y los niños, ¿verdad? Pero hubo toda una inversión millonaria, ¿verdad? En este tipo de esfuerzos ciudadanos que generan espacios de convivencia. En nuestro país lo que está pasando ahorita es el tratar de despertar el tejido social, el tratar de decirle a la gente, mire, hay otra manera de relacionarnos, aunque usted tenga una diferencia en su pensamiento, pero discutámosla. O sea, el generar eso, lo que está pasando ahorita es generar al menos los espacios de discusión, ¿verdad? Y yo creo que eso ya va a ser bastante en nuestro país, el generar los espacios de discusión. Pero sí falta la inversión.
Bien, en este caso, ya que hablas de inversión, vamos a tocar uno de los aspectos que siempre afecta en todo, ¿no? Todas las carteras de Estado.
Sí, claro.
Que es el presupuesto. Con el presupuesto que se les ha asignado a las casas de la cultura, ¿cómo están sus proyecciones?
Bueno, actualmente el presupuesto anual de Casas de la Cultura es $389,000 para poder repartirlos en las 155 Casas de la Cultura a nivel nacional.
¿Vendrían siendo como $1,000?
No, que galán fuera. No, son las casas, la mayoría operan con $1,000 al año.
Al año. Imagínate la infraestructura.
Sí, esto es nada más una cuestión operativa. Ahora lo que se ha hecho de este dinero que se tiene es reforzar en capacitación para nuestro personal, ¿verdad? O sea, para los directores, las directoras, los promotores, van a haber una serie de capacitaciones en lo que es la gestión cultural, los derechos culturales, este paradigma de la cultura viva comunitaria, generar encuentros entre ellos, porque primero ellos tienen que aprender a convivir también, o sea, como compañeros, como compañeras, recuperar ese tejido que estaba ahí. Entonces esa es una de las apuestas que se tienen en la actual dirección. Lo otro también, potenciar algunos grupos, colectivos o puntos de cultura que ya están en las casas de la cultura, o sea, darles cierto apoyo financiero para un montaje, para vestuario, para lo que estos grupos, de acuerdo a proyectos que presenten, puedan darse. De ahí el hacer festivales departamentales también, ¿verdad? Van a ver, generar esos espacios afuera de la Casa de la Cultura a nivel de departamento, en los 14 departamentos. Luego también dejar unos pequeños presupuestos para iniciativas ciudadanas, ¿verdad? O sea, si un grupo de señoras pues quiere presentar a la Casa de la Cultura un proyecto, entonces se lo presenta junto con la Casa de la Cultura y hay una especie de financiamiento para ello. O sea, ahorita estamos tratando de estirar, ¿verdad?, totalmente la cobija para invertir en nuestro personal y invertir en la comunidad.
Así como se tal. Se me viene en mente ¿qué tipo de proyectos pueden ser financiables, ¿no? Porque sí, no, yo deduzco, no todo proyecto puede tener un mismo fin, puede desarrollar las mismas características.
No. ¿No? Hay cuestiones ya bien específicas. Ajá. Por ejemplo, que tenga que ver con la memoria histórica de la población, con el cuidado del medio ambiente, iniciativas de mujeres, o sea, que tenga que ver con la autonomía y la autodeterminación de la mujer, la prevención de la violencia de género, derechos de la mujer, todo eso, con juventud, que tenga que ver con el empoderamiento de la juventud, con pueblos indígenas, ¿verdad? Como tal. Esos son los esfuerzos que principalmente se tratarán de apoyar en las comunidades, siempre a través del arte o de emprendedurismo como tales, ¿verdad? No solamente artístico, sino también pueden ser investigación. Un museo comunitario, por ejemplo, se puede también apoyar.
En este sentido, ahora, cuando hablas de emprendedurismo dentro de las casas de cultura, está esta visión que puede servir, que es la autogestión. Aunque si hablamos de esa autogestión en nuestra universidad, nos cae el caballito de batalla que tienen muchos, que es ya la están privatizando. Pero en este contexto, pues creo que ese caballo ya está desfasado, ¿no? Entonces, en este podría servir
eso. Sí, la gestión, ¿verdad?, de la comunidad como tal y en un acompañamiento de los funcionarios públicos, porque los directores y directoras de las casas de la cultura, recordemos que son funcionarios públicos, porque son pagados por el gobierno, o sea, por los impuestos de los amigos y amigas que nos están escuchando. Entonces, se vuelven, pues, eso, son funcionarios de gobierno como tal en los territorios y en las comunidades. Entonces, en conjunto con la ciudadanía, pues pueden gestionar, ¿verdad?, con ONGs que operan en los municipios, ¿verdad?, con las alcaldías como tales, con las parroquias, ¿verdad? Sí se puede hacer, ¿verdad? De hecho, muchas casas de la cultura ya lo hacen y prácticamente la mitad del año así operan, ¿verdad?, con la gestión propia, ¿verdad?, de la ciudadanía, de la gente que les apoya, que se llaman comités de apoyo, ¿verdad?, y otras personas que pues brindan su apoyo. Pero ahora la idea también es ir abriendo más ese campo de posibilidades de la gestión, porque perdón, con eso quiero terminar, que no la idea también no es un estado patriarcal, ¿verdad?, o sea, un estado que él es el que va a proveer, y si el estado no provee, entonces no hago nada. Pues si esto es, el Estado es el que tiene que dar. No, es la gente la que se tiene que organizar, ¿verdad? Es la gente la que tiene que empezar a proponer, a cuidar, a articularse, a coordinar y a organizarse como tal.
A ti que se me venía en mente, aquí había en un periódico local en el país. Bueno, te lo voy a leer tal como
sí, por
está.
Favor.
Va, dice: la Secretaría de Cultura cuenta con un presupuesto limitado y, de hecho, la mayoría del refuerzo presupuestario que recibió de la Asamblea Legislativa para 2015 está destinado a subsidiar instituciones por medio del programa de transferencia de recursos. ¿Esto en qué beneficia o afecta a las casas de la cultura? Porque deduzco que la transferencia de recursos, bueno, tengo, a quien necesita le doy a este, a que a como un determinado momento no lo utilizó, yo lo necesito, es así, es el concepto que tiene, quitarle a uno para ponerle al otro, como sea.
De hecho, actualmente las casas de la cultura operan también con fondos de transferencia que ya están estipulados, ¿verdad?, que es el monto de los $389,000 que están estipulados anuales para que puedan operativizarse en todos sus proyectos y proyectos especiales que se ejecutan. Pero la Secretaría también transfiere fondos a otras ONGs y organizaciones. De hecho, es una revalorización que está haciendo la actual administración del doctor Rivas, ¿verdad?, del secretario de Cultura, pues para ver cómo todas estas cosas se van teniendo un tinte más participativo, más equitativo y más justo, ¿verdad? No por ninguna privilegio ni prebenda ni nada de eso, ¿no?, sino que esa es una de las ideas. Por ejemplo, estas organizaciones, ONGs que actualmente reciben estos fondos, pues tendrían que estar dando también, por este beneficio que reciben del Estado, servicios en las casas de la cultura, ¿verdad? Algunas de estas presentaciones se tendrían que llevar a las casas de la cultura al interior del país por estos servicios que reciben del Estado como tal, ¿verdad? Yo creo que esas son algunas de las ideas que se están valorando y espero pues muy pronto se vuelvan acciones, ¿verdad?, en beneficio de las comunidades como tal.
Bien, ya cerrando el espacio de la entrevista, para finalizar, ¿qué te parece? ¿Cuál es el reto del teatro salvadoreño en sí?
Bueno, el primero hay que sobrevivir. No, son bromas. No, todavía no, estoy...
Ese concepto todavía está vigente.
Sí, está vigente.
No solo para el teatro.
No, para todo. Quizás hay que sobrevivir en este país, ¿verdad? Muy, muy cruel e injusto a veces, pero... primero ya creo que hay que dejarse de lamentar, ¿verdad? Ya no nos podemos seguir lamentando, ¿verdad? De que aquí nadie nos hace caso y que estamos solos contra el mundo, sino que es necesario empezar a proponer. Para eso hay que escribir, ¿verdad? Hay que escribir proyectos, hay que unificar ideas, criterios, articular voluntades, ¿verdad? O sea, ese es el gran reto, ¿verdad? La articulación de estas voluntades, la tecnificación. Pues si yo puedo tener un montón de ideas, pero cualquier ONG o la misma Secretaría de Cultura, si usted no me la lleva escrita en un formato, con un marco lógico, con objetivos, con esto y lo otro, no va a pasar. O sea, es necesario escribir todo ese tipo de cuestiones, unir las voluntades, articularlas, y pues en lugar de ponerme en contra de esto, de lo otro, sí lo voy a criticar, pero entonces voy a proponer esta otra cuestión, ¿verdad? O sea, el aprender esa, no, la cultura del debate no es irme a pelear, como a veces lo vemos en la tele, en campaña electoral, ¿verdad? Y ver quién gana, ¿verdad? Sino es de qué manera, como decía Fidel, yo defiendo las ideas. Es la batalla de las ideas, o sea, mi idea, ¿verdad? Y viene el otro, y ahí vamos discutiendo y vamos generando esos nuevos conceptos. Entonces yo creo que ese es el gran reto del teatro salvadoreño como tal, que a pesar de que no ha existido una escuela superior de teatro, hay mucha calidad y mucho profesionalismo en las propuestas de muchos de nuestros compañeros artistas, pero entonces falta articular voluntades, las propuestas, escribirlas y el debate, ¿verdad? El seguir debatiendo este tipo de cuestiones es lo que se espera. Y por supuesto, pues, confío, ¿verdad?, en que esa promesa, y que es un mandato del señor presidente de la República, pues se concretice lo que es la reactivación del bachillerato en artes y sobre todo en teatro, y pues la licenciatura y la creación del Instituto Superior en Artes, pues que eso pues sea realidad en estos próximos 3 años, ¿verdad?
Bien, amigos, Radio Escucha, estuvo con nosotros César Pineda, actor y director de teatro, también es el director nacional de las Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y el Buen Vivir en el periodo 2014-2019. Estuvimos hablando sobre el teatro del Salvador y cómo está estructurado, cuál es la visión de César con el teatro, cuál ha sido su incursión. César, te agradecemos tu grata visita al programa Equilibrio.
Muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan, y pues hagamos teatro. De eso se necesita en nuestro país.
Bien, en síntesis, la vida es un teatro, ¿no?
La vida es un teatro, pero el teatro no es la vida.
Bien, agradecemos a Julio Hidalgo por habernos acompañado en esta emisión de Equilibrio. Se despide usted de este servidor, Renato Jaén, esperando que el próximo martes nos acompañe. Sigan con más de la programación de ISUS Radio Universitaria. Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria.